¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Es la séptima, la octava es en segunda. Bienvenidos a 13 horas y media de radio y de deporte que en este primer tramo matinal, sin fútbol de primera y de segunda división, se verá interrumpido en cualquier momento cuando nos pidan paso desde Moncloa. Porque ya lo saben, Consejo de Ministros y luego comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el decreto del estado de alarma y a ver cómo nos afecta. Si es solo toque de queda, qué tipo de restricciones tendremos, si es para todo el país. Bueno, pues en cualquier momento buscaremos esa conexión con Moncloa y con la comparecencia del presidente del gobierno. Séptima jornada en la Liga Santander. Arranca como líder el Real Madrid después de lo que pasó ayer, que recuerdo fue Barça 1, Real Madrid 3, Sevilla 0, Eibar 1, Osasuna 1, Athletic de Bilbao 0 y Atlético Madrid 2, Betis 0. Hoy puede recuperar el liderato la Real. Está con 11 puntos a 2 del Real Madrid y recibe a las 9 al Huesca. También se puede poner líder el Villarreal, también a 11 puntos a 2 del Madrid. Abre la tarde a las 4, Cádiz-Villarreal. Además tenemos Valladolid a la vez a las 2 de la tarde y a las 6 y media el Getafe-Granada. Queda para el lunes el Levante-Celta, que cerrará mañana esta jornada que arrancó el viernes con el Elche 2-Valencia 1. Entramos en semana de Champions y ya hay árbitros para el martes europeo. El Borussia Mönchengladbach-Real Madrid lo va a pitar un israelí que se llama Greenfeld y el Atlético Madrid-Salzburgo lo va a pitar un italiano que se llama Marco Guida. En segunda división, ahí sí, octava jornada en la Liga Smartbank. Ayer Cartagena 3, Las Palmas 0, Logroñés 2, Lugo 3, Almería 3, Fuenlabrada 0 y Castellón 0, Girona 1. Es líder el Español con 16 puntos, 3 más que Fuenlabrada, Rayo, Sporting y Málaga, pero todos tienen que jugar hoy. El Español al final va a viajar. Le dijeron que tenía 3 positivos ayer por la mañana, ayer por la tarde dijeron que eran falsos positivos. Hoy, a las 2 de la tarde, el primero en entrar en acción, el Alcorcón, que no ha jugado los dos últimos partidos por positivos, que no eran positivos. De los 13 solo había uno. Alcorcón Mallorca a las 2, a las 4 Sporting de Gijón Ponferradina, a las 6 y cuarto hay 2 partidos, Leganés Real Oviedo y Tenerife Español, el líder en Tenerife, a las 8 y media otros 2, Albacete Rayo Vallecano y Málaga Mirandés, y a las 9 de la noche se acaba el domingo y la jornada de segunda en la Romareda Real Zaragoza Sabadell. Ya no hay partidos a las 12 del mediodía en primera y a la 1 en los sábados. Igual eso beneficia al fútbol de categorías inferiores. Lo que vamos a preguntar enseguida, porque vamos a estar en varios campos de segunda división B. En fútbol internacional, hoy juega el líder en Inglaterra a las 3, el Everton de Ancelotti, sin James, juega en el campo del Southampton. Y tú juega otro gordo también, a las 8 y cuarto el Arsenal recibirá al Leicester. En Italia tenemos a dos de nuestros rivales en Europa. A las 3 de la tarde, Benevento-Nápoles, Nápoles rival de la Real Sociedad el jueves en la Europa League. Y a las 9 menos cuarto, la Juve, a quien visita el Barça el próximo miércoles. 9 menos cuarto, la Juve en Italia recibe al Hellas Verona. Día importante para el ciclismo. Tenemos etapa fuerte en la Vuelta a España. Sexta etapa final en Formigal, o sea, etapa de montaña. Y termina el Giro con un final inédito. Dos corredores empatados en el mismo tiempo. Hart y Hindley se llama.
Sí.
Empatados. La maglia rosa pertenece a Hindley, pero es que están con el mismo crono. Y hoy hay una contrarreloj individual de 15 kilómetros, 15 y pico, que decide quién es el ganador final del Giro de Italia. Es día importante para el motor. Motos, Gran Premio de Teruel ha terminado y con victoria española la primera prueba. Moto 3, victoria para Jaume Masià. Albert Arenas, líder del Mundial, cuarto. Altera las carreras de Moto 2 y de Moto GP para no coincidir con la Fórmula 1. En menos de una hora, a la una, Moto GP. Y Moto 2 será a partir de las 2:30. Porque hay Fórmula 1. A las 2:10 comienza en Portimao el Gran Premio de Portugal. Con Hamilton en la pole, sale séptimo Carlos Sainz. Y además tendremos baloncesto desde dentro de un ratito. A las 12:30 en Málaga, el Unicaja Tenerife. A la una en Las Palmas de Gran Canaria, 12 hora insular, el Gran Canaria Obradoiro. Y por la tarde a las 5, San Pablo Burgos UCAM. A las 6:30, Real Madrid Estudiantes Derby. Y a las 8, el Barça recibiendo en el Palau al Andorra. Evidentemente es día de resaca del Clásico. Ahora estamos con la última hora del Barça y del Real Madrid. Le echamos un vistazo a lo que fue el partido de ayer, a ese 1-3 en el Camp Nou. Pero tenemos más historias, como siempre, y pendientes de Moncloa. En cuanto hable Pedro Sánchez y nos explique en qué va a consistir el estado de alarma, se lo decimos. ¿Se va a alargar, dice bien?
Sí, han comunicado desde Moncloa a nuestros compañeros de informativo que el Consejo de Ministros continúa y, por lo tanto, se retrasa la comparecencia del presidente.
Vale, pues que te pida paso. Te llama a ti, Pedro, y te... que le den paso ya.
Me escribe por WhatsApp. Vale. Me manda audios.
Mira, están abiertos ya los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Mansilla quiere dar hoy dos maillots de la Vuelta Ciclista a España. Ahora lo explicamos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Mira que bien ha venido la cuya, porque lo primero que íbamos a hacer era preguntar por la etapa de la Vuelta y por la etapa del Giro. Sexta etapa aquí, última allí. Pendiente del Giro, Albert Arauz. Pendientes de la Vuelta, como siempre, Eric Frade, Quique Iglesias, Oscar Pereiro. En realidad Matamoros, los demás son prescindibles. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Saludos ya desde la línea de meta de Aramón Formigal, con todo lo que tenía que hacer ya hecho para que no me pasase lo de ayer. Aquí concluye la etapa número 6 de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España, la etapa sobrera, pero no por ello tiene que ser mala. Esto es igual que en el mundo taurino. Esta etapa en su día, no hace tanto, dio mucho espectáculo en aquella en la que Alberto Contador atacó tan de lejos, le siguió Nairo Quintana, la Vuelta saltó por los aires y hubo que repescar a 96 ciclistas que llegaron fuera de control.
¿Con cuánto tiempo se decidió? ¿Quitamos Tourmalet y ponemos Formigal?
Bueno, yo creo que la Vuelta algo sabía.
Sí, hombre,
pero...
tendría... Sí. El suplente en el banquillo estaba calentando, pero...
Sí, y date cuenta que estamos en territorio Fernando Escartín. Fernando Escartín es el director técnico de la Vuelta, el que diseña los recorridos. Y claro, aquí tiene cierta mano Fernando Escartín, es un personaje ilustre, y se pudo inventar esta etapa, que ya te digo que ya más o menos es parecida a aquella de Contador y Quintana, que incorpora
Ya, pero quiere decir, coordinar los pasos por las carreteras, por las ciudades, por los pueblos, la Guardia Civil para acá, para allá, ¿eso se monta y se desmonta así en un par de días?
Tienes que tener cierta mano con la Diputación Provincial, con los puestos de la Guardia Civil, con la autoridad de la comunidad autónoma, y aparte es que están más que entrenados en ello, Paco, porque lo están haciendo cada día. O sea, cada día se está eligiendo dónde se instala la meta, porque el modus operandi habitual de la vuelta es que las etapas lleguen a zonas pobladas, a pueblos, para que la gente baje y haya ambiente. Como este año no puede haber ambiente y cada vez tiene que haber menos por las restricciones de las diferentes comunidades, pues se están sacando las metas de debajo de la chistera.
A sitios desérticos, vale. Claro. ¿Formigal cómo es? ¿Es puertaco?
Bueno, es un puerto de 14.400, tiene sus descansitos, tiene duro el kilómetro del 3 al 4 y luego en la parte final tiene ahí otro kilómetro bastante duro. Hombre, no es el Tourmalet, evidentemente, los puertos de paso tampoco son el Obisque, pero bueno, es una etapa en la que se puede brindar espectáculo.
Pueden pasar cositas, ¿no?
Sí, sí, a mí la media montaña para el espectáculo me parece que brinda más opciones en el ciclismo moderno que incluso la altísima montaña.
Y el día está tremendamente soleado, ¿no?
Por la foto que has mandado. Sí, va a haber hidrovuelta hoy, ¿eh? Tiene pinta de que va a haber hidrovuelta, nubes Cárdenas se ciernen sobre nuestras cabezas.
Cárdenas, además.
Sí.
¿Cómo
de
son
hecho,
las Cárdenas?
Pues Cárdenas así, muy oscuritas. Ah. Y de hecho la previsión dice que va a llover medio pronto y que puede nevar a partir de las 5 de la tarde.
Vaya. ¿A qué hora es el final, más o menos?
Depende de lo que quieran correr los chavales, pero entre las 5 y las 5 y media. Hombre, no creo que dé tiempo a cuajar. Lo de los coches lo tenemos más o menos solventado, que hoy dormimos en Logroño, los de la Vuelta en COPE. Pero claro, igual para andar en bici no conviene.
Bueno, atentos amantes del ciclismo, que ayer no dimos maillot, así que hoy tenemos dos maillots para entregar a los oyentes de Tiempo de Juego. Son maillots súper chulos, ¿a quién hay que darles las gracias?
A Autobosley otra vez, a la empresa gallega Autobosley, de la que es embajador Óscar Pereiro, que tiene una tarjeta de visita desplegable, porque es embajador de muchas cosas, @OTTOBOSLEY.com en su página web, que trabajan súper bien y que a nosotros nos tienen súper abrigaditos.
Bueno, pues, ¿cómo da por los maillots? Que Mansilla ha dado un golpe de estado hoy en las redes sociales y quiere decirlo. A ver, Mansi.
Pues yo creo que podemos dar uno por Twitter y otro por Instagram, ¿no? Así copamos un poco más a nuestra audiencia. Por Twitter, se me ha ocurrido que podemos hacerlo con el hashtag el maillot de la vuelta, porque realmente este es el maillot de la vuelta, y que hagan un comentario breve o algo que quieran poner acerca de lo que le fastidie a la gente que le cambien la hora.
Es verdad que son las 12, ¿no?
Correcto.
Mira, acabo de mirar si había cambiado el reloj.
A las 6 va a ser de noche.
El móvil te lo cambia solo. Vale, bueno. Pues
y eso, otro por Instagram. Twitter. Hacemos uno por Instagram, pondremos un post y la gente que vaya contestando a ese post participa en el sorteo.
Bueno, pues en Tiempo de Juego en Instagram y en @TJCope en Twitter.
Eso es.
Así damoslas. Vale. Giro de Italia, Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿A qué hora toman la salida de los últimos 15 kilómetros contra reloj individual los dos que van empatados?
Pues mira, Theo Geigenhardt sale a las 4 y 9 minutos y Jay Hindley a las 4 y 12. Tenemos antes a nuestro Pello Bilbao a las 4 y 3 minutos. Yo creo que no tiene ninguna opción de pisar el podio porque está a 1.19 de Kelderman y en teoría Kelderman es todavía mejor contrarrelojista que él e incluso puede tener un poquito en duda la cuarta plaza porque tiene a Joao Almeida 23 segunditos y en las cronos el portugués ha sido buenísimo. Pero lo decías tú en la presentación, ha habido 285 ediciones de Tour, Giro y Vuelta en toda la historia. Pues es la primera vez que llegan dos ciclistas empatados.
Oye,
absolutamente
igual. ¿La es por puntos? O sea, por los puestos que han obtenido en la llegada a meta. ¿O por
no, qué? Por las centésimas de las contrarrelojes.
Anda.
Sí, por las centésimas de las otras dos contrarrelojes. Que me parece un poco absurda la medida, porque es que ¿qué tienen que ver las centésimas? Si llegas a estar en el siguiente segundo, haces menos centésimas que el otro, pero has invertido menos tiempo. No sé, es un poco absurdo, pero yo creo que es una manera que tienen para desempatar. Y hay otro dato que es la leche, Paco. Si gana Theo Geigenhardt, si gana el británico, que además yo creo que es el favorito, va a ser el primer ciclista en las 103 ediciones del Giro de Italia que gana la carrera sin haber vestido ni un solo día la maglia rosa.
Vale, ¿esto es a qué hora va a terminar?
Va a terminar, mira, son 15 kilómetros 700 metros y Hindley será a las 4 y 12, teniendo en cuenta que van a volar, que van a ir a 55 por hora, yo creo que para las 4 y 32 minutos estará acabando el Giro.
Vale, pues contacto permanente con los dos, con Giro y con Vuelta. Hoy es día de ciclismo y es día también de motor. Ha terminado ya la primera carrera en el Gran Premio de Teruel. Repetimos circuito, cambiamos de denominación. Ayer te dije, Borja, que le podíamos llamar Gran Premio de Petón. No, es Gran Premio de Liberos, porque hoy nació allí al lado. Ya tenemos primera victoria española.
Primera victoria española, y además repite Macía, que fue el ganador de la carrera de Moto3 del otro día. La de hoy ha sido más exagerada que la de hace una semana, con un grupo larguísimo, yo creo que estaban casi hasta el 20 peleando por todo, y se lo han jugado todo en esta última vuelta, ha sido demasiado otra vez el más listo. La verdad es que el esfuerzo máximo, yo creo, de la carrera para intentar ganar lo ha hecho el líder Arenas, pero al final solo ha terminado cuarto, hacemos solo así, entre comillas, porque no es un mal resultado, ha terminado por delante del resto de favoritos, así que ahora tiene 19 puntos sobre Ogura, 20 sobre Dieti y 24 sobre Marseille, que con esas dos victorias, pues bueno, antes de cerrar para la final, se mete más o menos ahí en esa pelea por el título.
Qué bien, o sea, Marseille gana y Arenas más líder. Mismo circuito, misma victoria, ¿pasará lo mismo en GPA a partir de la una?
Pues es difícil, porque aquí, igual que la semana pasada parecía que la Yamaha tenía un poco más, aquí da la impresión de que son la sonda. Vimos ya a Alex Márquez lo que hizo hace una semana, que terminó segundo. Va a salir décimo, no es una buenísima posición, pero ya salía noveno hace una semana y consiguió terminar en el podio. Y sobre todo el más fuerte es Nakagami, el japonés, que sale primero. Nunca había salido primero en una parrilla de salida de MotoGP. Hace 14 años, no, 16 años, un piloto japonés no gana en la clase reina y parte como favorito, pero habrá que verlo, porque ya hemos visto cómo va la temporada. Rins, que ganó el otro día, en vez de salir décimo, sale tercero, o sea que eso debería querer decir que tendría más opciones en el día de hoy. Y esta es la pelea, digamos, por la victoria, pero claro, por detrás está la pelea por el título, con Viñales, que sale cuarto, Quartararo, que sale sexto, y Mir, que sale duodécimo. Bueno, una posición un poco complicada, peor lo tiene Dovizioso, que va a salir desde el puesto 17 y casi autodescartándose para pelear hoy y casi para el título.
¿Qué día hace en Alcañiz?
Bien, bueno, está un poco más tapado que estos dos días, pero la temperatura es buena, no hay casi viento, o sea que no va a ser ningún impedimento para que carrera sea normal.
Entonces, ¿cuál es tu función? Si no llueve ni hace mucho sol, ¿cuál es tu función a las 12:30? Explico. Hay una burbuja en todo deporte profesional y hay muy poca gente dentro del mundo del Mundial de Motos. Borja es uno de ellos y además compatibiliza su función como periodista como su función de director de comunicación de uno de los pilotos. ¿Y vas a hacer de paragüero ahora a las 12:30?
Lo he hecho yo haciéndolo desde la primera carrera del año.
¿Ah, sí? ¿Limit? ¿Te pones shorts sí. o pantalón ajustadito?
Sí, claro. Y enseño el ombligo.
¿Sí?
No. Aquí está limitado todo. No hay paragüeras este año, así que se tienen que repartir en los equipos. Van muy pocos mecánicos y se les ocurrió la felicidad de entregarme el paraguas. Tengo que decir que es más complejo de lo que parece desde fuera. Ha habido algún momento que lo he pasado mal. Cuando hace mucho viento, ahí empiezo ya a notar problemas.
Pero si no llueve ni hace sol, ¿para qué hay...?
No, es porque es una cosa... Bueno, hay sol suficiente como para poner un paraguas y luego porque es una cuestión también de... Se hace también como una cuestión protocolaria, estéticamente, para equipos, patrocinadores y demás. Pero bueno, también tapa la moto, porque ahí parado, el poco sol que da calienta las motos y suelen siempre taparlo todo mucho, porque aquí va todo al milímetro. O sea, no te creas tampoco que porque no esté haciendo un calorazo no son necesarios paraguas.
¿Más completo después de haber sido paraguero en tu vida?
No, al revés. Siento que la cuesta abajo ya no tiene freno y no sé cuál va a ser mi siguiente escalón hacia abajo y el que dirá que tengo que dejarlo. Veremos.
Venga, a cumplir tu segunda misión. ¡Hala!
Bueno, hasta luego.
A la una la carrera de MotoGP y a las 2:30 hoy Moto2, porque no quieren coincidir 2:10 con Fórmula 1 en Portugal. Carlos Miguel, ¿hay algo de ultimísima hora antes de... a 2 horas de que empiece la carrera?
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues lo que hay es que no va a llover, en principio, porque la lluvia que se temía que llegara, porque el asfalto suelta todavía mucho bitumen, mucha grasa, está recién asfaltado, no va a llegar en principio hasta las 6 de la tarde, así que va a ser carrera en seco. Eso sí, se está levantando viento, 21 grados de temperatura, y eso es malo para el McLaren, uno de los coches que peor va con viento. De hecho, Carlos Sainz, si hubiera... juntado los sectores, podía haber estado quinto en parrilla, pero se levantó viento también ayer y el coche era muy inestable. En cualquier caso, atentos al lío que pueda haber, porque realmente es muy complicado llegar a un circuito nuevo, afrontar una primera curva que es de ir a tacto, de ir a 230-240 por hora, que ya se han chocado en este fin de semana, se chocaron Verstappen y Stroll, y sobre todo con un Verstappen que sale con la rueda mejor para adelantar. Lleva la rueda más blanda por las medias de los dos Mercedes. Por el lado limpio, se supone, o al menos es lo que debe hacer si quiere ganar la carrera, Verstappen tiene que ir a cuchillo, a pasar a Bottas y a intentar emparejarse con Hamilton en la primera frenada.
O sea, tiene miedo que pase lo que pasó en otro circuito nuevo, que a Sainz se le arruinó la carrera con un multiaccidente.
En Mugello, claro. Es que al final son buenísimos los pilotos, es cierto. Pero lo que nos ha dado una alternativa este año es el ir a sitios nuevos que no los tienen por la mano, pues provoca cosas distintas. y es una de las de los riesgos de la carrera que yo creo que va a tener casi seguro un coche de seguridad. Y luego Carlos, desde el séptimo lugar, ya, yo creo que el objetivo tiene que ser ir a por el cuarto de Leclerc en carrera, porque luego el Ferrari va a ir para atrás en carrera. Entonces, si se coloca, si hace una buena salida y pasa Albon, detrás de Pérez pueden ir los dos hacia adelante. No es mala situación la que tiene Carlos para carrera.
Vale. Luego nos cuentas. Empieza a las 2 y 10, pues un ratito antes hacemos la previa. ¡Hasta luego, Carlos!
¡Hasta luego!
Música, maestro. Tenemos hoy un montón de partidos de Segunda División B. Andrea Peláez ha distribuido por España ¿A cuántos has mandado?
A 4, si no me fallan las cuentas.
A 4.
Sí.
¿Qué se está jugando, por ejemplo, en el grupo primero?
En el grupo primero hay 3 partidos en juego. Los 3 han empezado a las 12. El Celta de Vigo B 0, Racing de Ferrol 0, Covadonga 0, Real Oviedo B 0 y Marino de Luanco 1, Lealtad de Villaviciosa 0.
Vale. Como ya no hay fútbol de primera y de segunda, en teoría, para proteger el fútbol de categorías inferiores y para que los padres puedan ir con los niños a ver sus partidos, claro, ahora en muchos sitios es que no hay ni fútbol. En muchos sitios es que no hay ni público. En los que vamos a estar sí hay público, ¿no? Porque
sí.
No hay en todos, ¿no?
Esta mañana, por ejemplo, en la franja horaria 12-1, había 21 partidos en juego, que por cierto, hoy hay 3 aplazados en todo el día. 21 partidos. De esos 21 partidos, tan solo 9 hay público. El resto es a puerta cerrada.
Vale. Yo pensaba que había en toda la segunda vez. ¿Y cuál se ha aplazado hoy? Que había 12 de ayer, pero hoy se ha aplazado.
Sí, hoy se ha aplazado el Betis Deportivo Real Murcia. Fue una decisión a última hora de la tarde de ayer, partido de hoy a las 6 de la tarde del grupo cuarto, pues no hay Betis Real Murcia por 3 positivos en el Real Murcia.
Vale, en el grupo segundo hay 4 partidos en juego. La comandante Peláez ha mandado a José Ángel Peña al campo del Portugalete, al Portugalete Amorebieta. Hola Peña, ¿qué tal?
Hola Paco, hola Andrea, buenas tardes también, tiempo de juego.
¿Cuánta gente tenemos ahí?
Pues tenemos espectadores, aficionados, 411, a ellos hay que sumar evidentemente todo el personal, la gente de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. La verdad es que se puede hablar de una gran entrada, el máximo era 600 personas, hay ganas de fútbol y permíteme Paco destacar el esfuerzo que supone para el personal y los directivos de los clubes modestos hacer frente y cumplir los protocolos. Que están evidentemente instaurados, un 10 para el Portugalete en este sentido y también para los aficionados que están respetando todas y cada una de las normas e indicaciones que se les ha dado para acceder a este campo de la Florida en Portugal.
Claro, sí, por eso nos acercamos a ellos con el cariño, sabemos lo que les está costando, porque no en dinero, que también, porque con esas pequeñas entradas sí. no ganan para pagar a veces ni el arbitraje. Pero, pues eso, que son gente que ama el club de su pueblo, de su ciudad, y lo está organizando como puede.
Que se desviven porque los aficionados puedan estar cómodos, para que los medios de comunicación estemos también en las mejores condiciones. Y vamos, pues hay que aplaudir. Cuando en otros sitios encontramos dificultades, pues aquí en el fútbol no profesional o modesto todo son facilidades, por lo menos en este caso del Portu.
Bueno, el partido va, por cierto, 0-0, ¿no? Portugal es de Amorebieta.
0-0, con dominio del equipo local, pero con un par de ocasiones claras, pero empate a 0.
Ahora tenemos que saltar al grupo del Marbella,
al grupo cuarto,
porque si tenemos a Diego Partida, que está narrando el partido en Footers y está a la vez para nosotros. El Marbella Marino, no el Marino del Banco, sino el Marino Canario. ¡Hola, Diego!
Así es, Paco González y familia de Tiempo de Juego. Muy buenas tardes desde Antonio Lorenzo Cuevas, 1-1 en este momento en el minuto 23. Se adelantó el Marbella por medio de Rafa Tresaco, el jugador sub-23, y empató de penalti minutos después el Club Deportivo Marino, el conjunto canario, por medio del senegalés Yassin. Así que ahora mismo, minuto 23, rozando el 24, 800 espectadores aquí en Marbella. Marbella Fútbol Club 1, Club Deportivo Marino 1.
¡Hala, 800! Un montón. Ayer vi, Diego, no sé si puedes seguir hablando conmigo, y si no, pues sí, tú desconectas. Los vestuarios que le han hecho a Marbella no los tiene el United, ¿eh? ¡Qué pasada!
Bueno, es la envidia de toda la división de bronce. Se hicieron el año pasado, en los primeros meses de la llegada de Best of You, y son vestuarios de primera división, tal y como presentó aquí la entidad blanquilla en su día.
800 personas. Gracias, Diego.
Muchísimas gracias, Paco.
En el grupo 5 estamos en Mallorca con Jordi Jiménez. ¿A dónde le has mandado?
A Sapobla, en el Poblense Sanse, que como somos un poquito del Sanse y queremos apoyar también al Poblense, pues nos hemos ido hasta allí.
Hola, Jordi.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos, tiempo de juego. Aquí estamos, en Sapobla, Mallorca.
¿Cuánta gente tenemos ahí?
Pues mira, aquí estamos en unos 1.000 espectadores, que es el máximo autorizado por la Autoridad Sanitaria del Gobierno Balear. Tienen en total 750 socios y debían vender unas 250 entradas como máximo. Y además que este es un campo, aparte hay que decir que la noticia hoy es que el Poblense es un histórico del fútbol balear que vuelve a segunda B hoy aquí en casa, 31 años después, que se dice pronto. O sea que se han vestido de gala, banda de música, con todas las medidas sanitarias, todo el mundo con mascarilla, distancia en la grada. Y te decía que es un campo muy grande, caben 7.000 en el municipal de Sapobla, con lo cual están muy esparcidos por la grada, no hay ningún tipo de problema, hay distancia de sobra y estamos en unas 1.000 personas, que repito, es el máximo, y estamos empate a uno.
Empate a uno. 1.000 personas, jolín. Bueno, si está usted en uno de los campos de segunda B en los que no estamos conectando, vamos a conectar con Marbella, Sapobla, Majadahonda y Portugalete. Si está en otro campo con público, llámenos y nos dice, o nos manda un mensaje al WhatsApp 677-580-461. Yo estoy aquí en, yo qué sé.
Pues pueden estar, por ejemplo, en la Unión Deportiva Ibiza, por ejemplo, la Nucía, vale. Ahí también hay público.
Nos llama y nos dice, pues aquí estaremos unos 400, tal. Bueno, en el grupo 5 también has mandado a Miguel Aguilar a...
Al Rayo Majadahonda Atlético Baleares. Había dos partidos en la Comunidad de Madrid a puerta abierta, que era Rayo Majadahonda e Inter de Madrid, Atlético de Madrid B. Le hemos mandado al Rayo Majadahonda, Miguel.
Hola, Miguel.
Hola, Paco, hola, Andrea, ¿qué tal?
En el Cerro del Espino, ¿cuánta gente?
Pues yo calculo que unas 350 personas, más prensa, más policías, empleados del club, unas 400
está
personas
bien,
a lo mejor.
Son 350 sí, personas más prensa. O sea, no hay que
no hay personas.
Hay que distinguir la prensa de las personas. Una cosa somos los animales y otra cosa son las personas. Eso está bien. Eso es. ¿Cómo va el partido?
Pues el partido va 1-0, gol en el minuto 17 de Borja González, 1-0 va ganando el Rayo de Majadahonda y aquí la verdad, pues bueno, las distancias de seguridad se cumple porque el campo es bastante grande, caben unas 3.000 personas, me han dicho, más prensa también, y nada, pues 3.000 personas en el estadio y han venido 350, pues te imaginas, hay mucha distancia de seguridad y la gente se lo está pasando muy bien.
Bueno, hemos dicho los resultados de los tres del grupo primero. En el grupo segundo, que está en juego?
En los Asunas Promesas 0, Tudelano 1, Portugalete 0, Amorevita 0, que nos ha contado Peña.
¿Cuándo el Racing?
Bilbao Athletic 0, aquí también entraba público y era un máximo de 211 personas y el Athletic anunció aforo completo, por lo tanto entiendo que ahí hay 211 personas contando con la prensa. Bilbao Athletic 0, Racing de Santander 0 y el Egea 0, Aro Deportivo 1.
En el grupo tercero, otros 3.
Prat 0, Cornellà 0, Unión Deportiva Ibiza 0, La Nucía 0, Valencia Mestalla 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 0.
Tenemos ahí al apadrinado en La Nucía. En el grupo cuarto,
Balompédica Calinense 0, Tamaraceite 0, esta es a puerta abierta. Lorca Deportiva 1, Elegido 1 a puerta cerrada. Marbella 1, Marino 1, que nos ha contado Diego. Y el UCAM Murcia 1, Linares 0.
Y tenemos 6 partidos en el grupo 5.
Talavera de la Reina 0, Melilla 0, Internacional de Madrid 1, Atlético de Madrid B 0, Poblense 1, Sanse 1, Rayo Majadahonda 1, Atlético Baleares 0, Real Madrid Castilla 0, Getafe B 1 y Villarrobledo 0, Socuéllamos 0.
O sea, pierde el Castilla y pierde el Atlético. Bueno, vamos al lío, al Madrid-Barça.
Vivir por nada o morir por algo.
La acción tiene nombre y apellidos.
¡John Rambo!
El sábado por la noche, John Rambo, regreso al infierno. Y el domingo, Rambo 3 en 13.
El día después, aparte de un programa de la tele muy bueno, el día después del clásico, Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo es el día después en Barcelona, Oli?
Pues todavía están hablando del VAR, están hablando, naturalmente la gente se le lleva la cara, por ejemplo, y a los ojos, en las portadas de los periódicos y naturalmente, como no puede ser de otra manera, en el Sport, por ejemplo, se habla de atraco clásico. En el mundo deportivo dejan que sea Koeman el que denuncie, ¿no? Koeman explota y, por otra parte, en el plano deportivo, simplemente hoy tenía que trabajar todo el mundo para recuperar y tal, los titulares también, pero simplemente están trabajando los suplentes, con el Barça B, que por aquello del coronavirus en el Olot no van a jugar en el partido de hoy, por lo tanto están entrenando conjuntamente los Riqui Puig, Aleñada Junior con estos. Y mañana vuelve a entrenar el primer equipo y esperamos que olvidado todo lo que pasó en el Clásico, de aquella manera, y preparando ya a ver cómo nos espera Italia.
Para Turín todavía no se sabe si va a estar Cristiano, tiene que dar dos positivos, dos negativos, y todavía no ha dado ni el primero, creo. ¿Habrá alguna novedad para Turín?
No. Yo máximo si llegara Ter Stegen. Ter Stegen, ya sabes que pues ya lo anunció con tiempo Ronald Koeman que no estaría para el Clásico, pero por lo demás, si no está Ter Stegen tampoco estaría Umtiti, y por lo tanto la única novedad, ya se sabe, la negativa es la ausencia de Piqué, que está sancionado por aquel agarrón a Tagmac, el jugador del Ferenbaros.
¿Y quién se pone?
Pues Araujo, yo creo que seguro, Araujo. ¿No? No yo mal, creo ¿no? que Araujo el inglés. Es que no hay otra.
Ya.
Salvo que invente, ¿no? Y que ponga Busi y tal, pero jugando fuera de casa y tal, seguramente debe de haber pocos inventos, y si hay especialistas defensas, aunque no esté Piqué, pues han de ser los especialistas como Araujo y Lenglet.
Vale, vale. Ahora le pregunto, no te muevas, Oli, que seguimos hablando del Clásico. Ahora le pregunto a Miguelito, pero antes, a esta hora tiene que comenzar un partido de baloncesto en Málaga, el Unicaja-Tenerife, baloncesto Liga ACB, o sea, sin público, que es que el otro día... Hola, Javier Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas, desde el Martín Carpena de Málaga.
Que el otro día sí teníais público.
Sí, es curioso, además la imagen es llamativa. El miércoles, partido de Eurocup, lo permite la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía emitió una nota de prensa en la que autorizaba a que en las competiciones europeas, por ejemplo, la selección cuando juegue en Sevilla, o por ejemplo los partidos de Champions o de Europa League que se puedan dar, tanto en Granada como en Sevilla, pueden haber público, y por eso precisamente en el día del miércoles sí hubo público. Como esto es Liga y no pertenece a la gestión de la Junta de Andalucía, pues hay cero personas en el pabellón Martín Carpena. En este partido, que va a arrancar en breve entre el Unicaja y el Iberostar Tenerife, es el colíder de la categoría el equipo Tenerife.
Entre las curiosidades que uno tiene con respecto a lo que vaya a anunciar hoy Pedro Sánchez está también esto.
Sí.
Porque si a lo mejor el estado de alarma no es solo sobre el toque de queda, sino sobre otro tipo de restricciones, pues igual se acabaron estas cosas de en segunda vez si hay público, en segunda no, en baloncesto europeo sí, en baloncesto español no. Bueno, Miguelito, el día después en el Real Madrid a nada de marcharse para Alemania.
Sí, pues aunque hoy sea un día nublado en Madrid, como dijo Zidane después de perder contra el Sarta, que va a volver a salir el sol, todo es felicidad, un triunfo muy importante, se acaba... con la crisis, el equipo se está entrenando, regresó ayer de Barcelona a las 12, ha comenzado el entrenamiento, estamos principalmente pendientes de Nacho, que tuvo que ser sustituido en la primera parte con una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha, se le van a hacer pruebas, tiene pinta de que no va a poder viajar a Alemania, y teniendo en cuenta que tampoco va a recuperar la próxima semana para ese partido ni a Carvajal ni a Odriozola, pues yo creo que Lucas Vázquez, que ayer completó una gran segunda parte, puede repetir en esa posición. Lo de Valverde era solo un mareo que le propició visión borrosa, pero yo creo que no debe tener problemas para viajar a Alemania. El equipo viaja mañana por la mañana, ruedas de prensa por la tarde, y yo supongo que Isco, que lleva dos partidos sin calentar, puede tener una oportunidad de inicio, y vamos a ver Modric, que fue suplente, si también se cuela en el 11.
Vale. Bueno, ya lo saben, primera parte igualada, y en la segunda, cuando mejor estaba el Barça, llega la jugada polémica. Según los seguidores del Barcelona, un penalti que jamás se ha pitado, que el VAR nunca se ha usado para eso, un atraco, ha titulado el Sport. Según los seguidores del Real Madrid, también indignados, ¿cómo se puede llamar atraco si es un penalti clarísimo? Pues, los dos tienen razón, el penalti es clarísimo y no se ha usado el VAR para esto en un año y pico. Bueno, la semana pasada se pudo usar en el partido del Betis con una camiseta absolutamente desgarrada y el árbitro fue a verlo y le pareció que no era penalti. Al revés, le pitó falta a Sanabria en ataque. Pero vamos, que yo no me quiero centrar solo en el asunto de la polémica, porque si no acabamos otra vez con lo mismo. Y lo que pasó anoche, y pasará en el tertulión de esta noche,
sí,
supongo.
Sí, sí, porque aquí la gente también lo que ve es que antes hay un empujón de Ramos, que por lo tanto el árbitro cuando va al monitor podía haber visto lo anterior también, y decir, bueno, ha habido un agarrón y tal, es verdad, pero antes ha habido empujón y tal, y a lo mejor tenía que haber evitado que fuera penalti, pero bueno.
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenos días, familia.
Que ayer intentabas hablar y no podías.
No, la verdad es que me parece que...
Estaba la cosa difícil para meter la cuchara en el plato.
Somos bastante injustos reduciendo el partido de ayer a esta jugada, porque el partido yo diría que fue mucho mejor de lo que esperaba todo el mundo.
Pues sí, yo por ejemplo. Está Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo, por ejemplo, por hablar de las... Bueno, si queréis decir algo de la polémica, por supuesto, lo decís. Pero vamos, es que yo creo que más o menos todo lo tenemos claro. Porque el VAR no se ha usado para los agarrones claros, para los muy claros o para los suficientemente claros cuando un tío va a rematar, ¿vale? Porque a lo mejor en una misma jugada hay cuatro agarrones, pero son agarroncillos, ¿vale? No sé qué. Pero si es un agarrón bestia de camiseta rota o si es un agarrón lo suficiente como para que un tío no remate, porque el balón va a ir, pues yo creo que se tenía que haber usado desde el principio de la creación del VAR y no se usó ni siquiera en el Mundial de Rusia. Que es inexplicable, es inexplicable. ¿Que por qué se empezó a usar ayer?
pues eso es lo que enfada a los del Barça. Pero es que no creo que haya que darle muchas más vueltas al asunto, ¿eh?
Yo tengo una versión un poco distinta, Paco, te va a sorprender. Yo dudo de que sea penalti, sinceramente. Porque tengo la teoría de que no todos los agarrones, como no todos los pisotones, son penalti, que depende de la intensidad, y eso, verlo en repeticiones y en el VAR.
Sí, pero si tú ves una camiseta estirada, es un agarrón. Y un agarrón ya, pero... está sancionado como penalti. Ahora, que sea lo suficientemente intenso como para que Ramos
pero es que la intensidad a mí me parece importante. Por eso analizarlo con el VAR me parece un precedente muy peligroso, porque es que a partir de ahora... ¿Cuántas jugadas, si ya el VAR nos paraba el partido, a llevar al VAR los 7, 10, 15 agarrones que puede haber en un partido, se convierte en insoportable?
Ya te llevo la contraria. En cuanto lleves 7 agarrones claros, se dejan de agarrar, creo.
En esa misma jugada ocurren muchas cosas antes del último agarrón. Si a ti te enseñan, que es lo que entiendo, vio el árbitro, que hay que dejar claro que el árbitro no pitó penalti, que fue una cosa del VAR. Si a ti te enseñan lo que vio el árbitro, tienes que pitar penalti, claro, porque lo que ves es un agarrón. Ahora, que antes hay un empujón de Ramos, que puede que sea tan leve como el agarrón de Lenglet, que resulta que a Ramos le tiran de la camiseta para adelante y él se tira escandalosamente para atrás buscando naturalmente el penalti. Todas esas cosas pueden pasar, pero el VAR te engaña con el VAR, primero te engaña con la administración y te convierte la jugada en una fotografía, en el último fotograma, y del último fotograma prescinde de todo lo que ha pasado antes de esa jugada.
O sea, el árbitro en el monitor no ve toda la acción anterior.
Yo entiendo lo que vimos por televisión y que había una imagen al fondo que se veía en muy pequeñito lo del árbitro, la jugada que repetían era indiscutible. O sea
Sánchez Martínez no le envía lo anterior.
Yo creo que no le deja ver toda la jugada.
No, hombre, eso lo puede pedir él. No sé si visteis en Sudamérica, tú dices, ponme otra imagen.
Claro, claro.
Supongo que sí lo vería. A mí, yo ahí sí, os llevo la contraria de los dos. O sea, yo creo que los agarrones, Guille, hay que pitarlos, y creo, Miguel, que el penalti es penaltazo. No veo empujón de Ramos, sino que, como ya está agarrado, intenta apartárselo con las dos manos sin empujón.
Pero escucha, Paco,
caiga para aquel lado, pero esto, se lo expliqué a Pepe. Si yo te agarro del brazo izquierdo y te suelto, ¿tú para dónde te caes? Para el lado contrario.
Pero todo esto, Paco, es porque estamos hablando del Barça-Madrid. Este tipo de jugadas, y voy a decir una pelota, y más asquerosas, se han pitado de manera bochornosa y todo el mundo a callar porque no era ni el Barça ni el Madrid. Pero la cuestión es cómo se gestiona esto del VAR, porque está para... nos dijeron al principio que era para cuestiones flagrantes, escandalosas. Sí. Y ahora están en el matiz. Y claro, en el matiz, como al final de todo siempre hay una palabra que resume y justifica cualquier actuación arbitral, que es... Esto es la interpretación. Joder, no, es que no hay nada que hacer. O sea, claro, si te pitan, estás listo.
Bueno, yo lo veo penaltazo y ojalá que todos se piten a partir de ahora. Ojalá. Pero vamos.
Pues será difícil, Paco, porque ayer decía Pedro que de 800 y pico casos, en los últimos años solamente 5.
Sí. Solo la semana pasada, en el partido del Betis, solo se le mandó a un árbitro, vete a ver un agarrón. Y encima el árbitro no lo pitó. Pero bueno, del partido. Yo es que creo que el partido dejó muchas cosas que con el rollo de la polémica las pasamos por alto. Por ir con cosas buenas, Dest tiene pinta de que es bastante mejor que Sergi Roberto.
Y que Semedo.
Y que vale incluso de extremo si algún día, lo más que justo para esa posición...
tiene mucha gente.
Sí, le hiciera falta. Y vale para la banda izquierda. O sea, me parece un muy buen fichaje.
Es más ofensivo que defensivo, en efecto. Puede jugar de extremo, pero...
Sí, pero Vinicius no le hizo la pirula velocidad como se la ha hecho siempre a Sergi Roberto.
No, ni un regate Vinicius ayer. Ni uno.
Por eso.
Como tiene tanta velocidad, es capaz de subir y bajar. Sí, sí.
Misma posición en el Real Madrid. Lucas Vázquez, Guille. Parecía defenestrado el otro día porque en su posición de extremo no hizo ni él ni nadie hizo nada. Y ayer pues demostró que puede... Hombre, estaba muy ayudado, porque Asensio se pasó toda la segunda parte a su lado para tapar a Jordi Alba, pero toda la segunda parte.
Sí, lo que no hizo en la primera, por cierto. En la primera, primer gol. Bajó muy poco, luego en la segunda ayudó más. Pero sí, Lucas Vázquez está muy criticado habitualmente cuando no juega bien. No gusta, creo, demasiado a los aficionados del Madrid. Sin embargo, a mí me parece un jugador de plantilla buenísimo, lo lleva demostrando muchos años. Que no protesta cuando no juega, que te vale para distintas posiciones, y que ayer, como cuarto lateral derecho de la plantilla, sale en un clásico y rinde muy bien. Así que
yo creo que le ayudó Koeman, porque si hubiera puesto a Ansu Fati por ahí y hubiera hecho cambio sobre la marcha Koeman, que tardó hasta el minuto 81.
Mira, me la dejas votando.
Lucas, posiciones. Lucas no hubiera sido lo que fue con Ansu Fati por ahí, creo yo.
Posiciones. Ansu vale para cualquier lado, es verdad. Pero
a mí me gusta de nueve, ¿eh? A mí me gusta de nueve.
Pero en la banda hubiera armado muchos quilombos, creo yo. Y Dembélé, su banda tiene que ser a la derecha. O sea, es que es...
Claro.
Pero de cajón, que en la izquierda se... atorrija, es que se va siempre para el centro, siempre se va a chocar contra el medio centro, porque al lateral no lo evita por la banda, lo evita hacia adentro.
Sí, es que Pedri estaba descolocado, no puede jugar en la banda derecha. Pedri debe jugar de Coutinho, y Coutinho jugaba de extremo. Sí. Entonces, Dembélé lo colocas por la derecha, Ansu Fati por la izquierda, y hubiera hecho
en realidad,
mucho más.
Eran todo posiciones defensivas, ¿sabes? O sea, yo creo que...
Antinaturales.
Pedri y Coutinho le tapaban más los costados que si manda a Messi a un costado y si manda a Ansu a un costado. Entonces, prefirió esas posiciones para que el que sacara el balón fuera o Varane
pues
o Casemiro.
Se equivocó, Koeman.
Pero Olivero, si a Ansu le pones en la banda, le pierdes arriba. Y yo creo que es el mejor 9 que tiene el Barça, pues habiendo dejado salir a Luis Suárez. Pues
pones a Messi por ahí, Coutinho por detrás.
No, yo creo que Messi, de hecho, estuvo también en la primera parte porque pudo tener libertad para bajar a recibir, para meter esos balones que él mete a Alba habitualmente. A mí Messi me gusta un poquito más atrás y Griezmann en el 9 también se pierde.
Coutinho por ahí, por la derecha, Dembélé por la izquierda, Ansu Fati y haces más daño, Hasta el 81 no lo probó.
Si tuviera que criticar los cambios, y de hecho los critico, sería que primero llegaron tarde,
muy tarde,
segundo, que cuando tú lo que tienes que hacer es desbordar, es decir, cuando no estás buscando poner a un extremo a pierna cambiada para que chute, yo hubiera puesto los extremos exactamente al revés de como los puso Koeman. Claro. A Dembélé por la derecha para que se fuera por fuera, y exactamente lo mismo a Trincao para buscar balón al área, remate del 9 o de la gente que entras en segunda línea.
Claro.
Eso es lo que, sobre todo, que tuvo mucho tiempo. Quizás es verdad que cuando hizo esos cambios, supongo que Koeman era consciente de que se iba a quedar sin centro del campo y solo y apuró el máximo para quedarse sin centro del campo.
Ahora,
que es la demarcación clave en la que el Barça siempre ha hecho daño al Madrid con su centro del campo.
Bastante bonito salió el partido para... dos plantillas, que la del Barça es corta y económicamente no se ha reforzado porque no había pasta, y la del Madrid es que no ha habido ningún refuerzo, no es corta, pero es que los chavales que salen son chavales, o sea, entran Rodrigo, sí, Rodrigo cuesta 50 kilos, pero entra un niño, y entra Trincao, entra un niño, es verdad que entra Modric, que no es un niño, sino todo lo contrario.
En el Barça juegan de titulares 2 de 17, que supongo que esto lo habrá mirado Pedro, y no habrá pasado en la historia que dos
la primera vez dijo, ¿eh? Lo de dijo ayer
de 17
dos menores de edad, es que suena fuerte,
Y están jugando contra el Madrid,
y luego 19 Serginho Dest,
el curioso caso de Zidane, que cada vez que se duda de él, Guille, patapum.
Sí, la verdad es que yo creo que estos jugadores a los que yo creo que es difícil motivar para un objetivo a largo plazo, 38 jornadas de liga, siguen teniendo mucha vigencia para los 11 partidos de liga de la temporada pasada, un objetivo corto, para un gran partido, pero a mí me sigue dejando dudas de cómo será el mañana. No digo en Alemania, que a lo mejor es otro gran partido, pero luego el sábado, luego el miércoles, luego el sábado. Para un partido es evidente que son muy buenos jugadores, comprometidos con su entrenador, que no es fácil de encontrar en el fútbol de élite, pero para un objetivo más a largo plazo, pelear cada una de las 38 jornadas, yo ahí tengo un poco más de dudas.
Hay una frase que es que la salud y el dinero no se pueden esconder. Mendy y Valverde no lo pueden esconder. O sea, es que tenían un despliegue físico de metros para arriba y metros para atrás. Y al final, en los partidos gordos van a ser...
A mí Valverde sí, me parece que... Mendy me deja algo más de dudas técnicas. Es verdad que el despliegue físico que tiene es abrumador, pero yo creo que técnicamente tiene que mejorar. Pero Valverde, me alegro de que haya vuelto al nivel, aunque sea un partido solo, de la temporada pasada, porque en esas condiciones para mí es indiscutible en el Madrid. Ya puede el Madrid jugar con tres o, no, o con cuatro en el medio, pero como escudero de Casemiro en defensa y luego para ir a presionar muy arriba, casi de media punta, me parece que ahora mismo es indiscutible en el Madrid en este tipo de partidos.
Y más allá de esos derroches físicos, también el ocupar el espacio, es decir, el trabajo de Benzema, por ejemplo, que no es derroche físico, pero que fue fundamental en el gol, en el primero, y fundamental en la posición en el campo.
Ibas a decir, Miguelito.
Lo mismo que Messi, por ejemplo.
Que digo que empieza a ser difícil no solo acertar el 11 de Zidane, sino el sistema. Porque pensábamos que ayer iba a meter cuatro centrocampistas, al final mantuvo el 4-3-3, en la Supercopa en enero incluso iba a meter cinco centrocampistas, así que esto se va complicando por momentos.
Esta semana hay dos citas europeas y fuera de casa que miden al Madrid y al Barça. Juve-Barça el miércoles y Mönchengladbach-Real Madrid el martes. Pero es fase de grupos. a lo mejor sale bien. Ahora, lo que no les vemos, yo creo, a ninguno de los dos es...
No, consistencia para Europa, no, la verdad.
Para llegar lejos... Puedes tener suerte los cruces y un día o dos, pero...
Ahora, estamos en octubre, luego ya veremos, es verdad, pero en principio no se les ve...
Es que mira,
son partidos, son
ayer
partidos
es el mejor extraños. Messi y no encuentra el gol, siendo el mejor, ¿eh?
Mm. Bueno, ayer, mira, mala suerte, pero realmente fue el mejor, ¿eh?
Sí, sí, no, no, que siendo el mejor y no lo decidió él el partido.
Hasta que desapareció como todo el mundo a partir del penalti, ¿eh? Pero sí, sí, hasta entonces muy bien. Y luego es muy extraño el jugar sin público. No solamente ayer.
Decía lo de Messi porque antes decíamos, bueno, pero el Barça tiene a Messi. El Barça tiene a Messi, pero ya igual Messi en los partidos más bestias, cuando te toca un cuarto de final contra Liverpool, pues igual ya no te lo decide.
Bueno, el gol que mete el Barça lo inventa Messi con un pase que es de esos que solo un futbolista de su nivel
sí,
puede hacer.
Y no mete el uno por Courtois.
Y el Courtois que por intuición le encontró el balón, pero era el 2-1. Sí.
Sí, Messi y Ansu Fati los mejores. Pero te decía el tema de jugar fuera de casa como hace el Real Madrid en Alemania o el Barça en Italia, el tema del público. Es decir, es verdad que a lo mejor no da para ir por Europa y tal ahora mismo al Barça, pero el que no haya público ahí en Turín y todo eso, pues también es mucho mejor para el Barça, muy sí, mucho más positivo. No, sí.
Fuera es mejor y en casa peor.
Sí, en Italia no habrá público, habrá 1,000 o 2,000 personas, ¿no?
Sí, deja de entrar algunas, sí.
En Liga sí, y en Champions les han permitido un 30% del aforo.
Bueno, pues, a ver qué Italia nos encontramos, ¿eh?
Sí, me han dicho esta mañana que han aplicado toque de queda desde las 6 de la tarde.
Bueno, por eso, a ver si va público.
Esto es la monda.
Toque de queda desde las 6, el partido es a las 9.
Yo en lo futbolístico que decíais, tengo muchas dudas también de que Madrid y Barça les dé para competir, porque te puede salir un buen partido si el Madrid, por ejemplo, se motiva como ayer, es capaz de ganar a cualquiera, en el continente también, pero es que Europa son muchos partidos. El Madrid tiene una fase de grupos muy complicada, y más habiendo perdido el primer día, pero luego es por el estilo de jugador que van fichando los dos. Fijaos que el Madrid como única novedad tiene a Odegaard. El Barça ha fichado a Dest, a Trincao y a Pedri, que son jugadores muy buenos técnicamente, pero físicamente muy endebles.
Y a Pjanic.
Sí, bueno,
es uno que necesita mucho el Barça.
Claro, pero quiero decir que fichan jugadores para seguir jugando lo mismo de los últimos años, tener el balón, combinar, y luego te encuentras en Europa equipos físicos como el Bayern o como el Liverpool que te pasan por encima. Yo lo veo realmente complicado, pero no ya para esta temporada, sino para un periodo de 2-3 años.
Ha fichado todo eso, Guille, pero no ha fichado ni a defensa central, ni a delantero.
Esa es de cajón, sí. ¿Eh? O sea, Lenglet, al margen del penalti, es que hace 2 penaltis por partido. Y luego, sin embargo, es blando. Es una cosa extrañísima. O sea, Piqué sigue siendo el mejor central del Barça,
hombre,
pasando los años y más años y más años.
Y se cuida, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, pero eso, te decían siempre, ¿no? Defensa central y delantero centro. Bueno, pues ni uno ni otro, y Suárez en el Atlético de Madrid y Griezmann en el Barça.
Hace un intercambio.
Y cuidado ahora también la figura de Bartomeu, ¿eh? En los próximos días.
Sí, sí. Bueno, por el tema
en los próximos días. Ayer hasta los políticos, con el tema del VAR y del penalti y de todo esto, se ensañaban con Bartomeu. Había un director de comunicación de Junts per Catalunya, de este partido político, que decía que está llorando demasiado tarde el Barça y que con Laporta recordaba que se tenía más poder. Y es que van también contra Bartomeu, mañana hay junta
directiva.
Pero
los que dicen eso es que entonces creen en el Villarato, que era la supuesta influencia que Laporta ejercía en la Federación eso de Villar con los arbitrajes.
Como diciendo, tú tenías con que
lo
tener
cual,
la fuerza que teníamos antes.
Yo quería hacer un comentario de Griezmann, que es verdad que salió tarde, que es verdad que tiene experiencia para jugar estos partidos y que tiene la calidad. Estuvo 14 minutos en el campo, tocó una pelota.
Sí, también es verdad que los cambios se hacen tarde, pero claro, por ejemplo, Trincao tocó varias y Dembélé algunas, todas mal, pues bueno, pero es verdad que aparecieron. Griezmann no.
Y Pedri en la primera parte, 45 minutos, bueno, tocó dos.
Le tocó a Pedri jugar un partido táctico, claro, con el Barça volcado totalmente en la izquierda, porque todo era por la izquierda.
Y él descolocado.
Y el chaval allí, ¿no? Tapando la posición que le mandaron. No puede hacer más.
¿Os quedáis con ganas de decir algo más, Guille?
No, bueno, de esto de Pedri, que le pasó un poco por encima el partido, es verdad, pero que alguna vez tiene que ser el primer partido de un chico joven en el Clásico, así que yo aplaudo la apuesta de Koeman por los jóvenes.
Yo también.
A mí me gustó la alineación. Ahora, luego la colocación es verdad que me deja dudas.
Pero que normalmente un entrenador cuando más tiene que intervenir en el partido es durante el partido, y ahí sí que se le pueden achacar cosas a Koeman, pero que de entrada quite alguna vaca sagrada como Griezmann, que no estuvo bien, por cierto, Coutinho tampoco apareció, apueste por jóvenes, me pareció un buen plan de cara al futuro.
Bueno, puede haber encontrado ahí soluciones, poniendo, por ejemplo, a Pedri en el puesto de Coutinho, que lo comentaba antes Manolo, y que pueda entrar por fin Pjanic, que barre mucho y reparte mucho juego en el otro lado.
Ahora, lo que yo creo que tiene que pensar el señor del Barça es que a lo mejor tiene un gran año, pero a lo mejor tiene un año bastante malo, ¿eh?
Sí,
ha perdido
sí.
más puntos de los que ha ganado. De 15, ha perdido 8 y ha ganado 7 en la Liga. Sí, sí. O sea que a lo mejor viene un año durito, en el que tiene que foguear a niños de 17 años, etcétera, etcétera, pero a lo mejor llega un año durito.
Hay que ser comprensivo y es una Liga extraña, ¿no? Esta Liga, como el final de la pasada temporada, una Liga de la pandemia, sin público. Claro, es que un partido, un clásico sin público y con el VAR y todo eso, a mí me descoloca.
Un equipo grande tiene que ser siempre un equipo y estaremos bastante de acuerdo en que el Barça ahora está haciendo equipo y eso es un peaje que va a pagar durante todo el año, la construcción.
¿Cuándo os vais para Alemania, Miguelito? ¿Cuándo se van?
Mañana van, el equipo se va mañana por la mañana y por la tarde ruedas de prensa, poniendo al día la enfermería. Carvajal, Hazard y Odegaard se van a perder los dos partidos, el de el Borussia y el del Huesca, del próximo domingo a las 2 de la tarde. Mariano y Odriozola tienen opciones de estar para el partido de Liga.
Vale. ¿Cuándo os vais para Italia, Oli?
Pues el martes. Ayer me hice PCR, hoy he visto que es negativo.
Enhorabuena.
Vamos a hacer ya el martes. Sí, sí. Y a ver qué Italia, como decía Guille, nos encontramos. Y a ver dónde comemos, si cenamos, y si hay toque de queda, y si hay partido.
Hombre,
si,
tranquilo, que yo creo que en Italia todavía hay alimentos. Lo has dicho de una manera que parece que va a estar cerrado todo.
Pero me refiero a que, por ejemplo, aquí en Barcelona no hay restaurantes, entonces has de pedir una pizza al hotel y tal. No sé si en el hotel hay restaurantes, porque normalmente vas a hoteles que te dicen, el desayuno sí, pero el restaurante lo tenemos cerrado, ¿no?
Pues si no muerde Alfredo Martínez y ganamos todos.
No. No me quiero... Punto suspensivo.
Envenenar.
Punto suspensivo.
Un abrazo, Oli. Un abrazo, Miguelito. Gracias, Guille. Gracias, Miguel.
Chao. Hasta luego.
Mira, nos ha llamado Llorenç, que está viendo un partido de Segunda División B de los pocos que tienen público. Es en Ibiza. Hola, Llorenç.
Hola, buenos días, Paco.
¿Cómo estáis? ¿Al descanso ya?
Vamos al descanso ya, sí, 1-0. Ganamos nosotros.
Ah, muy bien. Nos vas a hacer de cronista. ¿Cuánta gente ha ido a ver el partido?
Pues mira, había entrada para 1.000 abonados solamente, pero hablando con los compañeros no sabemos si habrán venido todos. Está en campo, pues hay mucha gente, pero con mucha separación, y como tenemos varias gradas también, porque cuando vino el Barcelona, pues se montaron gradas y tal, entonces estamos muy separados.
¿Te toman temperatura al entrar?
Sí, temperatura al entrar y obligatorio mascarillas, gel, alfombras que desinfectan. Y todos sentados obligatorio, no nos podemos levantar ni para celebrar el gol.
¿Y estás sentado cerca de alguien, de alguno que iba contigo, o tienes que estar a metro y medio?
No, estamos a dos asientos de separación y luego el abono, pues como ha sido difícil conseguir los abonos, pues por ejemplo tengo un amigo que está en el otro córner, entonces estuvimos juntos con el estadio, pues luego cada uno por su lado, entonces pues, gente que no conoces, pero bueno,
anda.
Vamos a situarnos todos, no pasa nada.
Qué cosa más rara, pero qué mérito tiene el seguir asistiendo a estos partidos. Bueno, ¿a ti, por ejemplo, te viene bien que no haya partido de primera o de segunda para ir a ver a tu Ibiza los domingos por la mañana, o te da exactamente igual y vas a ir?
Hombre, yo al Ibiza voy a ir. Si toca un partido de primera de estos que te apetece ver, pues me pongo la copa y ya está, pero no me importa.
Qué grande. Pues Llorenç, muchas gracias, ¿eh?
Tenemos dos peñas aquí, la peña Pallesa y los Cosorios Ibiza, y con la separación pues es un poco difícil alentar al equipo y transmitir calor, pero la gente lo está intentando y lo están haciendo muy bien.
Te iba a preguntar algo, ¿qué día tenéis hoy en Ibiza? ¿Está bonito?
El día, sí. El día es espectacular, hace un poquito de viento, pero muy bien, mucho calor y una maravilla.
Ay, qué suerte. Pues nada, que disfrutes del partido, ¿eh? Un abrazo, Llorenç.
Fuerte abrazo, venga, hasta luego.
Está aquí Nacho Pla. Hola, Nacho.
Muy buenas.
Cosas robadas y devueltas. Esto que es que te buscas unas historias para entrar en la antena que no hay quien las entienda. ¿Qué es esto de cosas robadas y devueltas? ¿Por qué viene esto? Porque una señora robó algo en Pompeya.
Sí, hace ya 15 años, una canadiense cuando tenía 20 años robó un par de piezas de cerámica, entonces las devolvió hace un par de semanas, diciendo que desde el día que las robó, la mala suerte había invadido su vida, que había cogido enfermedades, que iba fatal de pasta a toda su familia.
Pero yo estaba en la ruina de Pompeya y no se puede mangar nada. O sea, hay zonas que están acotadas. Vamos, si eres muy chorizo, sí.
Claro.
O sea,
claro.
Una profesional.
En general, de los sitios de los que robas no se debe de robar nunca.
No, quiero decir que yo no vi piezas sueltas, como va a decir, si me meto
ahí.
Que
te pareció complicadísimo.
La trinco. No, que no.
A ella,
no, vale. O sea, es que lo que ves es. ruinas, no sé cómo decírtelo, ceniza, no sé, todo quemado. Bueno, pero que la señora mangó.
Sí, lo devolvió hace 2 semanas con una nota que ponía que no quería que sus hijos siguiesen con la mala suerte que le había invadido a ella.
El karma.
Entonces, pues he buscado 5 historietas distintas así cortitas de ladrones que son curiosillas. Por ejemplo, el ladrón buena persona. En China, una mujer estaba sacando dinero del cajero, hay vídeo, nada de esto es inventado, y de repente le viene un ladrón, le pincha con un cuchillo detrás y le dice, dame todo el dinero. Ella le da los 300 euros que había sacado y el ladrón avaricioso le dice, déjame ver tu cuenta bancaria, a ver si te puedo pimplar más. Entonces, de repente ve que solo le quedaban 70 céntimos y el ladrón, en un acto de buena persona, le dice, ten, que estás peor que
yo. ¿Se lo devolvió?
Se lo devolvió.
Ah, mira.
Más, el ladrón paleto. En Dallas, en Estados Unidos, unos ladrones muy novatos entraron a una casa, en un chalet, y se les ve cómo entran y de repente salen con una tele de 60 pulgadas gigante que la van a meter en el coche. Abren el maletero y no hay manera de meter la tele. Por todos los lados le dan la vuelta, lateralmente se ponen a saltar encima del maletero para cerrarlo y no hay manera. Entonces estás 3-4 minutos haciendo el paleto allá afuera, deciden entrar dentro de la casa, la devuelven y se piran.
Pues ahí no había ninguna buena fe entonces.
Ah, no, 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 no en todos hay buena fe.
Ah, vale, vale.
Pero lo que hay es devolución.
Vale, hay devolución, vale.
Porque si eres un ladrón malvado, la dejas ahí tirada y ya está.
El ladrón currante. Un tal Zhou Bin, un chino, estaba en su despedida de soltero allá en China. Y, según confesó a la policía, él ya bastante borracho, tras unas copas, perdió su móvil o se lo robaron por ahí. Entonces tenía una lista de contactos larguísima y comenzó a dar la turra al ladrón por WhatsApp, diciéndole, por favor, devuélvemelo, tengo un montón de contactos, es muy importante para mí. Y se ve que le dio tanto la turra que al final el ladrón acabó escribiendo a mano, en 11 hojas, los 1000 contactos con su nombre y con su número y se lo envió por correo a su casa.
Joder.
Para que le dejase dar la turra. Ladrón, joder, un ladrón currante.
Joder.
Hay ladrones variopintos, ¿eh?
Madre mía.
Hay conciencia. El ladrón chulo, el cuarto caso. En Argentina, un chaval estaba ahí andando por la calle tan contento y de repente le viene uno y le roba el móvil. Entonces el ladrón de repente ve el móvil que es, una bacala infame absoluta, y según lo que dijo al chaval que le habían robado a la policía, el ladrón le dijo al chaval, menuda mierda de móvil, date la vuelta y no digas nada. Pues el móvil era tan mierda que se lo devolvía al chaval en cuestión.
Eso me ha pasado a mí con mis amigos.
¿En serio?
Nos vinieron a robar. No voy a decir el sitio, para proteger la localidad. Y... sí. Y... además, un ladrón muy conocido allí, le mando un beso. Y nos... venga, a ver, el móvil, chaval. Y sacó uno de mis amigos el móvil y era tan mierda que le dijo, toma el móvil, anda.
Sí, sí. No me está gustando esto, ¿eh? Nos está escuchando, ¿cómo se llama el vendedor de la once que dio ayer 9 kilos?
Se apellida Nieto y se llama Miguel. Miguel Nieto, por lo tanto.
¡Hola, Miguel!
Hola, ¿qué hay?
Enhorabuena, ¿eh?
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Por dónde vendes tú? Esto fue 9 kilos del cuponazo, ¿no?
Sí, en Trujillo.
¿En Trujillo? Cáceres. ¿Por qué no te vienes a vivir por Madrid, por cerca de la radio, hombre? ¿Has dado más premios? Sí,
ahí estamos, he dado uno de 35.000.
¿Has dado más premios que alguna vez?
Sí, sí, uno de 35.
¿Uno de
35.000 euros?
De 35.000 euros, pero claro, 9 kilos. ¿Esto cuándo te enteras de que has dado el premio? ¿En el sorteo o te llaman y te dicen?
No, me enteré la misma noche. Hay una lista de tope y lo estuve viendo, la lista de tope que tenemos, y vi que era el número que yo llevaba.
¿A quién lo vendiste?
Pues lo vendí en Teodoro y en Trujillo, a 10 personas.
¿A 10 personas? ¿Y las conoces a las 10?
Pues no.
¿Ninguno, no. ¿Ninguno ha ido a darte las gracias?
De momento uno.
¿No?
No, es que no trabajé ayer. El lunes cuando vaya a trabajar me lo darán.
Ah, vale, vale. ¿Dónde te pones en Trujillo para los que nos escuchen
pues,
desde allí?
La calle Consolación.
¿Consolación? ¿Delante de un supermercado o en algún sitio?
Al lado de un estanco, se llama Tabacalera.
Al lado de un estanco, vale. Pues ahí está Miguel, el que reparte 9 kilos y se queda tan ancho, para que le vayan a dar las gracias. ¿Qué número era?
¿Eh?
¿Qué número era? ¿Te acuerdas?
1407.
407, el 7. Hay que pillar el 7 para el gordo de Navidad. Gracias, sí. Miguel. Un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias. Venga, un saludo.
Una del mediodía, menos un minuto.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.